La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Nos ubicamos en el tiempo, estamos en el año 1978, cuarto disco Road to Ruin, y hacen esta versión de Needles and Pins, alfileres y clavos o tachuelas, Sonny Bono y Jack Nitzsche, aquella versión de The Shannon, de The Searchers, y la mejor que la de Mookie, por supuesto, y ahí tenemos una pelea con Julián, porque para Julián la mejor es esta de los Ramones.
Bueno, sí, en realidad me parece que está buena la de Smokey también. Pero Smokey es una banda...
Es una banda pop, claro. Haciendo estas canciones como pop. Esto lo pasan por el filtro del punk.
Igual, ya vemos...
Es otra onda,
es una,
¿no?,
canción sin distorsión, ¿no? O sea, claro. Empezaron a aflojar un poco en algún punto, pero el disco se llama Road to Ruin porque hablábamos de ese primer y gran impacto que tuvieron los Ramones al comienzo, como la cosa nueva, la novedad, lo que había que escuchar. Pero rápidamente la banda empezó a quedar en un lugar de banda de culto, ¿no? O sea, no despegó porque...
No seguían los mismos éxitos del primer disco.
No, y si de hecho vemos sus colegas, digamos, bueno, Television con Verlaine, eso terminó pronto, pero por otros temas, pero digamos, tanto Talking Heads como Blondie tuvieron carreras muy rutilantes, digamos, y con muchos éxitos.
Porque ahí ya venía lo que llamó la New Wave.
La New Wave.
Que era una cosa más pop y más pasada por el filtro de canciones más elaboradas.
Totalmente, iba por ahí, y
viene Tom Petty, viene toda esa gente.
Claro, y viene el synth pop también.
Claro.
Pero los Ramones se mantuvieron firmes en su posición de punk rock, y entonces se fueron convirtiendo, por eso el disco se llama Road to Ruin, ¿no? Después de tres discos resultó que ya la cosa pintaba para
ruina.
Sí, una banda que iba a la ruina no tanto, pero que estaba condenada, y de hecho estuvo condenada toda su larga carrera, porque atravesaron todos los 80 y buena parte de los 90 hasta los 2000, tocando en vivo, subidos a un ómnibus recorriendo Estados Unidos y tocando.
Vinieron a Sudamérica, ¿no?
Vinieron. Hay una parte final que de una llamarada de éxito y de reconocimiento que se dio en especialmente en Argentina, ¿no? En Argentina ellos mismos decían.
En Argentina tuvieron una repercusión increíble.
Es el único lugar donde llenaron estadios, ¿no? El único lugar, bueno, hubo un clásico incidente de que la Coca-Cola o la Pepsi, no me acuerdo, no voy a spoiler, a decir marcas, pero digo que por unas tapitas te regalaban una entrada, hicieron una promoción y se armó el tremendo bardo porque eran miles de gurises, no se imaginaron que iba a generar ese impacto y se armó desmadre, lugares, cosas rotas y todo.
Qué raro.
Los superó el
¿qué éxito. Podía salir mal haciendo una promoción de Pepsi o Coca con los Ramones? No podía salir nada mal.
O sea que conocieron un éxito rutilante sobre el final de su carrera, pero toda su carrera fue un devenir de recitales y estar subidos a ómnibus y comer comida chatarra al costado de la carretera y tocando para poca gente, aunque siempre fueron una banda de culto. Entonces, uno de los...
Pará que te quiero hacer una pregunta, bueno, eso que sacaste ahí. ¿Qué podía salir mal en 1980 entre la unión de los Ramones con Phil Spector?
Bueno, hacia ahí vamos, ¿no? Hacia ahí vamos. Uno de los intentos por levantar la carrera y pegar el salto a la masividad, que no funcionó, lo spoileo, es este disco, End of the Century, que es un disco de los Ramones producido por Phil Spector. De acá, en este programa se ha hablado mucho de Phil Spector, no voy a sobreabundar, pero claramente para ellos era un ícono porque era un músico y un productor, creador de bandas importantes de los años 50. Recordemos la influencia que tienen el punk en la música de los años 50 y las bandas de chicas, ¿no? Las Ronettes. Pero para ellos era un también había sido obviamente productor de los Beatles, más allá de lo que pensemos sobre cómo lo produjo. Entonces para ellos...
De Leonard Cohen, entre otros.
Mundo de gente, del primer disco solista de Harrison, todo lo que ya sabemos. Y en realidad estos dijeron, bueno, con este productor no despegamos. Y fue todo lo contrario. Porque además, ¿qué puede pasar cuando vos juntas a un tipo que además ya se estaba volviendo muy maniático, muy inestable emocionalmente, que iba al estudio con armas, que iba siempre en estado de embriaguez y que exigía determinadas parámetros de perfección y una banda que tocaba muy simple, ¿no? Entonces hubo momentos de tiros al aire en el estudio, de insultos.
Cosa que ya había hecho con Lennon, lo dejó sordo a Lennon una vez con eso.
Todo ese tipo de cosas de la locura de Spector, pero además hay una canción que no vamos a escuchar acá que se llama Rock and Roll High School, que empieza, como tantas canciones de los Ramones, con un acorde distorsionado de guitarra que queda sonando y después empieza la canción. Y se lo hizo grabar 40 veces, el mismo acorde. Entonces el Johnny Ramone estaba desesperado y enojado. Bueno, y todo esto pasó, pero quiero recordar y reconocer que es un disco muy lindo, muy muy luminoso, que recupera esa esencia sesentera que tenían los Ramones. En la canción que vamos a escuchar, que se llama Danny Says, me parece que se nota perfecto eso, porque tiene esos arreglos, ¿no?, de sonidos muy muy luminosos, muy 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 sesenteros, para una canción que es muy linda y que habla de el productor que había sido productor de Who y que también era productor de los Ramones, una anécdota íntima de ellos, en una canción que me parece una balada hermosa.
Pasamos al disco siguiente. ¿Cómo se llama?
Pleasant Dreams, Sueños Placenteros.
Sueños Placenteros. Y contame de este disco, en la evolución de los Ramones, ¿en qué posición lo pones?
Bueno, a mí es un disco...
Hoy 81.
Sí, yo quiero decir que yo soy medio fan de los Ramones.
Sí, se notó. Por eso te traje, para que me convencieras.
Y tiene que ver con una cuestión más emocional, porque cuando en mi adolescencia, con mi barra de amigos y todo esto, entró muy fuerte el cassette de Ramones Manía, que era un cassette compilado de canciones, y se convirtió en la banda de sonido de toda esa época. Entonces, esas cosas, me parece que hay una época en la vida,
sí,
que determina la música,
te marca
para siempre. Y no puedo negar que eso me influencia. Pero este disco, que no fue un disco exitoso, sabemos que después de End of the Century, que fue el intento de salir a la fama y que no se logró, siguieron en su trillo de punk rock, ocupando el lugar que les tocaba ocupar, que era ser una banda de culto que funcionaba en determinado circuito y no se movía más allá de ahí. Aparte, atravesando la década del synth pop, ¿no? Porque estamos hablando de los 80, con toda la movida...
Ochentoso, como dice mi hija, el sonido ochentoso.
Que es espectacular, a mí me encanta, ¿no? O sea, a ver, ¿qué pasa? También hubo... el punk rock irrumpió tan rápido que generó todos sus adláteres. Por ejemplo, el post-punk, que es una especie... vendría a ser lo que viene después del punk, pero nació al mismo tiempo. En Inglaterra con Joy Division, y después Joy Division se convertiría después en New Order.
Claro.
Que es una banda que, manteniendo esa oscuridad del primer punk o el post-punk, empezó a usar sintetizadores, lo mismo Depeche Mode, que ya estaba allí, los Pet Shop Boys y un montón de bandas, Erasure, etcétera, un montón de bandas.
Eran más bailables también, eran más bailables para el lado del sintetizador, digamos.
Totalmente, melodías brillantes, parecido en eso a los Ramones, pero todo basado en sintetizadores. Colgaron las guitarras y las agarrarían, pero mucho tiempo después. Entonces, los Ramones seguían empuñando la guitarra con distorsión en una época donde no era lo usual eso, ¿no? Entonces, bueno, tienen este disco, que del cual salen un par de temas que fueron exitosos. We Want the Airways es un tema conocido, She's a Sensation también, pero yo me quería detener en uno que se llama The KKK Took My Baby Away.
Ku Klux Klan se llevó mi nena.
Ku Klux Klan se llevó a mi nena. Yo siempre al principio pensaba, bueno, este loco tenía una novia afro, descendiente, y se la llevó en un ataque al Ku Klux Klan. Pero no es así la historia.
A ver.
La historia es, bueno, que durante la filmación de una película que ellos hicieron, la banda de sonido, que era Rock and Roll High School, la actriz principal se novia con Joey. De hecho, aparece mencionada en la canción que escuchamos antes, en Danny Says. Pero resulta que por alguna razón ella decide cambiarse y se va de novia con Johnny Ramón, quien fue fueron una pareja, un matrimonio, hasta el momento que Johnny murió, toda la vida.
Sí.
Entonces eso para Joey fue
devastador.
Devastador, un tipo enormemente sensible, quedó sumido en una gran depresión, y bueno, y pasó esto que decíamos, de que no se hablaron nunca más, lo cual, cuando uno mira las biografías, debe ser qué duro debe haber sido pasarse la vida en la carretera, tocando todo el tiempo junto a un tipo con el cual no te hablás.
Sí.
Incluso componer canciones y todo, pero bueno, parece que lo mínimo necesario se dirigían la palabra, pero se detestaban, y así construyeron una carrera de casi dos décadas. Pero entonces esta canción, el KKK, es Johnny, ¿no?
Que le robó la novia.
Le robó la novia.
Está bien. No vamos a la tanda con este tema, vamos a volver con otro más. Incluso hay un cover porque vamos a ver cuál elegimos, pero un cover que no podemos dejar de pasar por alto. Y seguimos redondeando lo que es la historia de los Ramones, esta banda que vino a simplificar, pero también a cambiar la música.
She never got there.
Historias de música.